Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan de las 12 en punto del mediodía y tenemos ya preparadísima, bueno, tan preparada que la comenzamos ya, nuestra tertulia de mediodía. Vicente Olaya, muy buenas.
Tengo sueño, me vi el debate y...
Muy bien hecho, lo que había que hacer ayer. Vale. Hay que vérselo todo, hay que estar documentado.
Ya, pero no hay que trasnochar tanto.
Bueno, llamamos trasnochar a acostarte a la... ¿Qué hora te acostaste? A la 1:30 de la mañana. Pecata minuta, compañero, que estás mayor.
A dormirme a las 11.
Ay, como los bebés, madre mía. Qué mala es la edad, señores.
A las 11.
Qué mala... Bueno, de hecho, el otro día yo le mandé un WhatsApp, esto lo vamos a contar, le mandé un WhatsApp a las 11 de la noche, oye, silencio administrativo completamente.
Estaba ya dormido.
Pero que tenía el teléfono desconectado, Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenos días.
¿Tú qué crees?
No, me parece fatal, hay que estar ahí por lo menos
al pie
hasta
de la actualidad, compañero.
Pero si es que luego me levanto a las 6, bueno, me levantan a las 6.
Pero bueno.
Porque mi mujer pone el despertador a toda pastilla y entonces me despierto.
Yo odio a los que hacen eso.
¿Pero por qué?
Pues
pero
porque
hombre,
si
se tendrá
tú...
que despertar de la
ya,
persona joder, que, pero... con la que compartes cama.
Ya, bueno,
tiene derecho a levantarse.
Pero podemos hacerlo de una forma más discreta, despertándote tú solo.
Efectivamente.
O es imprescindible que me despierte yo a la que me quedaba una hora y cuarto más de sueño. Esto lo odio, me parece súper egoísta.
Eso.
Pues al final te acuestas a las 11 y dices, como voy a despertar a las 6, pues duermo 7 horas. Porque es que además pone la radio a toda pastilla durante 10 minutos.
Onda
digo,
Madrid,
¿pero por qué
a todo
eso?
Trapo.
Me dice, porque así me despierto.
Claro, dice, pero es que si no, no lo oigo. Digo, no. Claro, pero el asunto es que lo oiga yo. Ahí coincido plenamente.
Esto
me parece,
no, no.
Me parece horrible.
La señora de Olaya es muy sabia y sabe que su marido, que está mayor, si se acuesta a las 11 no se ha enterado de la actualidad y te pone la radio para que luego vayas al periódico sabiendo de qué hablas.
Además,
compañero.
Además es cierto, me entero de todas las noticias.
Ahí estamos, ¿ves? Te das cuenta, si es que...
Y luego te das cuenta de que entran en bucle y van contando lo mismo y dices, justo ya lo he oído.
Ya.
Pero es el mismo. Es el mismo. Y ha contado exactamente lo mismo que hace. Dice, a ver si lo han grabado.
Porque la gente se levanta escalonadamente, como las operaciones salida. La gente va gente que se levanta a las 6, a las 7, a las 7 y media,
yo me ducho a las 8 y a las 8 ya me serán noticias porque lo vuelvo a poner las mismas de las 6 de la mañana.
Ya, pues claro, así te las aprendes a machamartillo.
Oye, por cierto, he oído una cosa, pero no lo he oído en la radio, lo he oído en...
A ver,
en sueños.
Lo he leído en una web, como me despanto tan pronto.
A ver, ¿qué te ha pasado?
Oye, una chica que ha entrado, es que yo no sé si eso es verdad, pero lo he leído en una web.
Ajá.
Una chica que discute con su novio en Barcelona.
Sí.
Y se mete en un bar.
Lo oí
y
ayer.
Y entonces el del bar la mata.
Sí.
Nada más entrar y el novio ve el asesinato a través de los cristales.
Sí. Lo oí ayer yo también y me quedé bastante alucinada.
El bar ese,
bueno,
que encontraron el cuerpo, sí, es ese, ¿no?
Ajá, sí. O sea, tú discutes con tu novio y entonces alguien, yo por lo que oí de la noticia, es alguien desde un bar le hace señales a la chica para que entre en el bar como para refugiarse del novio que le estaba montando una bronca. Oye, entra y el del bar la mata. Es una cosa...
Le corta la puñalada y la estrangula y el novio no puede hacer nada porque lo está viendo a través del cristal.
Completamente surrealista.
¿Pero qué vio esa mujer para que le matase? ¿Algo tuvo que ver?
No tengo ni la menor idea. Parece que el individuo en cuestión que la ha matado no estaba muy en sus...
Pero si tú entras en el bar, nada más entrar te mata.
Bueno,
está
pues,
esperando que pase alguien.
Hay gente que está perturbada. Acordaos que había una pobre chica que fue española, que fue a jugar al golf y la mataron porque un tipo zumbado absolutamente dijo que hoy voy a matar a una. Y ya está.
Ya, pero entrar en el bar donde está el asesino esperando a matar.
Eso ya es fatalidad.
Además, ha huido. Uy, no lo han cogido.
Bueno, hay muchas noticias muy curiosas, sinceramente, porque de política ya hemos hablado, estamos en... ¿Qué queda? Nada, ya de campaña, el día de hoy y mañana, y luego la jornada de reflexión está en la que... Se reflexiona poco. Los políticos van normalmente de camping con los niños y
yo
estas
miraba
cosas.
Todos los días en el correo a ver si me llegaba para ser interventor, una cosa de estas, ¿no? ¿Cómo es?
Pero tú quieres ser.
No, por eso.
Ah,
por eso.
Vale,
yo miraba,
vale.
Digo, a ver si va a llegar una cosa de estas y te pasas todo el día allí sentado.
Ya. Madrid no. Es que no conozco a nadie que
¿a
le haya llegado.
Perdona, para esta, yo estuve una vez de presidenta de mesa.
¿Sí?
Hombre, era la presidenta sustituta y no se presentó el titular.
Ah,
¿tú
bueno,
te crees?
Esto me pasó a mí, ¿eh? Pero en Canarias, cuando era residente canaria.
Yo tuve pues un compañero que fue.
Yo me presenté, pero tenía una conjuntivitis que era contagiosa. Lo supe después porque el policía de la puerta me dijo, oiga, ¿usted está en condiciones? Y yo dije, yo qué sé, a mí me han mandado que si no vengo me meten una multa de 600 euros a no sé cuánto. Y me dijo, pues váyase usted al hospital y que le hagan un informe, a ver si esto no va a ser contagioso. Y el informe decía que era altamente contagioso y se quedó la suplente.
Ah.
Pues yo tengo un compañero que en el trabajo, que se le dijo que viniese pronto para trabajar en una jornada electoral, y el hombre se presentó a las 9 de la mañana. Y como no se había presentado nadie de la mesa, le cogieron a él.
Ah, muy bien.
Es que eso
qué
pasa.
Faena.
Eso pasa. Y luego una anécdota que es muy graciosa, que es una...
O sea, que él iba a cubrir la apertura del colegio.
No, él iba a votar.
Ah, él iba a votar.
Antes de ir al periódico. Entonces,
adiós.
Como no se presentó ninguno, cogieron a los primeros que llegaron.
¡Ay, qué faena!
Y luego una compañera que lo cuenta con mucha gracia, que es de un pueblo muy pequeñito donde la gente no tiene estudios. Y ella y su hermano son licenciados. Y entonces cuando siempre le toca
claro.
en la mesa, o siempre le tocaba porque se ha venido a Madrid, porque claro, sin estudios no puedes presidir una mesa. Y entonces todos los años le tocaba.
Ah,
sí.
Bueno.
Hasta que ha venido a Madrid y ya no le toca nunca.
Bueno, claro, pues lo que yo os decía, en Madrid o en Barcelona es difícil que te toque en Valencia. Es
no
difícil,
checa,
no, la probabilidad es menor porque primero hay más población, segundo hay más población con un nivel de estudios, etcétera, etcétera.
Pues
pero...
fijaros que en su día yo recuerdo que hubo un debate sobre si habría que abrir un poco la mano a voluntarios, porque hay gente que no solamente le gusta, quiero decir, le parece bien que le toque, le parece una experiencia bonita, sino que yo recuerdo que hubo un movimiento que abogaba porque esos puestos en las mesas los ocupase gente que necesitase el dinero que te dan por ir a estar en una mesa, porque te dan un dinero, bueno, es una cosa pequeña, no sé, 80 euros. Oye, pero hay mucha gente que le viene muy bien y que por 80 euros estaría dispuesto perfectamente a echar el día electoral en un colegio. Y efectivamente a mí no me parece mala idea, ¿eh? No sé
bueno,
lo que
si tiene
vosotros.
La capacidad, digamos, puede gente que con,
no, hombre, no, que cumple hombre, los requisitos, evidentemente,
claro,
¿no? Que son pocos.
Y seguramente estudiantes sí que lo harían, ¿no?
Seguramente sí.
Bueno, estamos aquí con esta experiencia. Digo yo, no lo sé.
Sí, porque luego hay otras personas a las que les hace la cusqui, ¿eh? Cuidadito, porque hay, por ejemplo, peluqueras que tienen un festejo ese día, que tienen concertada con un montón de clientas
claro.
Peinarla. Estoy pensando en bodas, estoy pensando en comuniones, en ese tipo de cosas, y que de pronto les toca estar en una mesa. Oye, de ahí no te quita nadie, ¿eh? Quiero decir...
Es complicado.
Exactamente, pierden las clientas, y las clientas a su vez es una faena. Porque
claro,
tú, oye, ¿y ahora quién me peina?
Para todo el mundo, y para el que se quiera ir a la montaña ese día. También,
por ejemplo, también, o para quien tiene una comunión de un sobrino,
bueno,
que no
digamos,
puede ir a la comunión,
pero
ese tipo de cosas,
eso te,
¿no?
Eso te,
si eres el padre o si eres un familiar muy directo, pero si eres vas a la comunión de un amigo, o del hijo de un amigo, o de... A lo mejor es tu ahijado, pero no es
ya,
familiar tuyo,
no,
ahí no cuela directamente.
Causas de exclusión no son muchas tampoco, ¿eh?
Por eso te digo. Entonces,
pero
a lo mejor habría que darle una vuelta y decir,
oye,
primero que se apunten los voluntarios y luego si quedan plazas por cubrir... Pues que lo hagan por sorteo.
En la mesa electoral donde yo voto estaba mi hija, en la parte a la izquierda, a la derecha tenía un amigo que además también le había tocado, y en el centro había una señora mayor y parecía una familia.
Sí, ¿no?
La madre
todos allí puestos. Bueno, esta mañana comentábamos un asunto que me parece importante. Los trabajadores de los centros de educación especial... A estas horas se están concentrando en las puertas del Congreso, donde han entregado hoy 300.000 firmas para evitar que cierren los centros de educación especial. Hay un anteproyecto de ley de educación presentada por el último gobierno, esta legislatura que acaba de terminar hace dos días, que aboga por la educación inclusiva, es decir, que los alumnos con discapacidades no vayan a colegios ni a centros especializados, sino que vayan a colegios ordinarios y se junte con el resto de los niños. ¿Qué dicen trabajadores y padres? Dicen, oiga, hay casos y casos. Y los padres debemos tener el derecho a poder elegir si nuestro hijo va a un colegio ordinario o si es mejor que vaya a un centro de educación especial, entre otras cosas para evitar casos de acoso escolar, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues el anteproyecto de ley no contempla esto. Contempla ir cerrando paulatinamente los centros de educación especial. Claro, padres y trabajadores pues están muy enfadados.
Es normal. Es que en estos centros, vamos a ver, estamos hablando de niños pues con problemas serios. Que decir, no, o es que le cuesta pasar el curso. No necesitan
un
apoyo a los estudios. Es decir, estamos hablando de autismo, de Asperger, de estas cosas. O sea, que puede ser en un grado mínimo o puede que no.
Entonces, claro, puede ser
les
un grado
enseñan
máximo.
A ser, incluso a valerse y ser autónomos en algunas cosas, a atarse un zapato incluso, ¿no?
Sí.
Y a estar, o sea, poder manejarse cuando sean mayores ellos en su casa y en su vida, a poder defenderse. Entonces, eso está muy bien mezclar o, como dicen, integrar, pero es que tienen que tener un apoyo especial y una educación especial. Y una vez, o sea, se trata de que ese apoyo especial y esa educación especial les prepare para integrarse cuando son más, más mayores. Pero es que precisamente, no solo por el acoso escolar, es porque no pueden seguir una clase en muchos grados, ¿eh? Hay otro, o sea, hay en todo esto hablemos de grados, pero
claro,
creo que son 60 colegios.
Son los padres,
efectivamente. Entonces, oiga, a mi hijo no lo puede poner usted en una clase en la que la que llevan un ritmo más o menos homogéneo, porque no la va a seguir. Entonces usted lo está condenando a que le digan, pues como poco borrico, maleta, no sé cuánto, y a no permeabilizar ninguna de las enseñanzas que están dando en esa clase, porque no es la que le toca en ese momento. Yo, en esto me parece un error tremendo.
A mí también, educación inclusiva sí, pero también una cosa no quita la otra, ¿no, Vicente?
Desde mi más absoluta ignorancia, porque no estoy capacitado para saber qué es lo mejor. Sí que tengo un caso, una sobrina, una discapacitada psíquica, que yo adoro, y siempre está en un centro solamente para este tipo
especial
y ha sido sumamente
especial.
Feliz. Y he aprendido. Yo no sé si en un colegio, digamos, mezclada con otros niños, aprendería algo, si está ese centro adaptado para sus necesidades. Son niños muy complicados. Entonces, no sé, yo no. Seguramente que el legislador lo hará con su mejor voluntad, pero yo no termino de entenderlo. Yo creo que no es un problema de discriminación. Mi sobrina nunca ha sido discriminada. Ha estado en un sitio preparado para ella y donde, ya te vuelvo a repetir, ha sido sumamente feliz. No entiendo yo por qué tiene que estar en una clase con niños sin discapacidad. Es que ¿se va a integrar mejor? Yo creo que no.
Bueno, pues esas 300.000 firmas están ya en el Congreso porque les entregaban a primeras horas de la mañana, y a estas horas había una concentración convocada para las 12, son las 12 y 20, supongo que ahí seguirán, en las puertas del Congreso, pidiendo, sobre todo, primero, que no se legisle en estos casos sin contar con la opinión de los padres y de los educadores, que parece que no se ha hecho en este caso, y después, hombre, que dejen un poco de libertad. Los padres saben perfectamente dónde tienen que mandar a sus hijos, y lo mismo que todos los que no tenemos este problema podemos elegir entre un colegio público, un colegio privado, un colegio concertado, podemos elegir qué tipo de colegio queremos para nuestros hijos. Hombre, que les dejen a estas personas decidir qué educación van a recibir los suyos. Hay otros que no han recibido ninguna educación o que tienen más cara que espalda. Lo digo porque el Supremo ha eximido a un jubilado de 70 años de mantener a su hija Nini de 38. Esta hija Nini pedía en una denuncia que había puesto dinero al padre, cobijo, sustento en el domicilio a su madre, y lo que ha visto el tribunal es desidia en esta mujer a la hora de buscar trabajo. Claro, que esto es muy bonito, ¿no? Que me mantengan mis padres, ¿cómo es esto? Que me mantengan mis padres hasta que pueda vivir de mis hijos.
Claro, es que ya, en fin, a determinadas edades Me parece un escándalo, ¿no? Ajá. Es decir, habrá casos desgraciados de mala pata, de incorporación muy tardía al mercado laboral, uh-huh. pero, hombre...
Yo tengo un amigo que está separado ajá. y tiene que pasarle la pensión a la mujer y a la hija, que tiene más de 30.
Ah, mira.
Y además la hija la ha denunciado.
Pero yo tenía entendido que a los 26 años sí. ya...
Pero es que esta persona también. Ha perdido. O sea, y además tenía que hacer frente a una indemnización porque decía que ya con 30 y tantos años... ¿Cómo le iba a seguir manteniendo? Bueno, pues uh-huh. sí, pues estaba. Y además el hombre está con problemas económicos gordos porque no tiene para él. O sea, que no es el primer caso, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, hablemos de coches, que esto te gusta mucho a ti, Olaya. El 45% de los directivos del automóvil dan al diésel más de 10 años de vida. Esto de que el diésel va a desaparecer de la noche a la mañana parece que no va a ser tan inmediato. Han hecho sus calculillos y han dicho que todavía queda mucha vida al diésel. El 80% prevé que los híbridos, enchufables y eléctricos van a suponer el grueso del parque del automóvil, pero... el gasoil y la gasolina van a seguir teniendo mucho peso.
España es uno de los países que más coches fabrica del mundo. Uh-huh. Muy poca gente lo sabe, pero es así. Y la industria española tiene un problema gordísimo ahora, y es que no se puede adaptar a los coches eléctricos. Toda la tecnología que se utiliza ahora mismo para hacer los coches de gasolina y uh-huh. diésel no vale para hacer los coches eléctricos.
O sea, que hay que cambiar todo lo que es la cadena de montaje, la fabricación, todo eso, ¿no?
Entonces, es decir, no hay una adaptación, digamos, industrial en España para poder hacer frente a todo eso. Es que son cadenas de montaje enormes que han costado unas inversiones brutales y ahora del día a la noche te dicen que no, que hagas uh-huh. Coches eléctricos, que los pueden hacer... fundamentalmente los chinos son los que pueden hacer este tipo de coches porque son los dueños de la tecnología para hacer las baterías. Hay una empresa muy importante que se llama BIC, uh-huh. que es la mayor empresa que hace baterías, que no está precisamente que no está en Europa. Y aparte, uh-huh. que luego hace falta, no sé cuántos son, 20 o 30 minerales raros para hacer estas baterías. Es decir, sí. Y todo eso... España carece de ahora mismo de esa tecnología para fabricar los coches y nos enfrentamos a un problema muy gordo, pero uh-huh. muy, muy gordo.
Pero uh-huh. yo añado a lo que has dicho, es que no hay capacidad para cambiar y, digamos, reorganizarse la cadena de montaje, ¿no? Renovar completamente el sistema de producción de trabajo, etcétera, etcétera. Es que tampoco hay dinero para que todo el mundo se cambie el coche. Es que no van a vender coches nuevos y se compren eléctricos. Y después, España es como es. Estamos hablando de la España vaciada. Estamos hablando, oye, que la gente que recorre otros trayectos que no son solo grandes ciudades y urbanos, no solo va a seguir en esos vehículos, sino que no tiene ningún interés en un coche eléctrico porque hoy por hoy el coche eléctrico no te soluciona los grandes trayectos.
Pero hay una trampa. ¿Tanto? Es que hay una trampa. Y es que hay una marca, no da igual con la que sea, que
Tururú, la que sea,
que tiene un coche que está calificado como cero emisiones.
Sí.
Y ese coche lo que tiene es un pedazo motor de gasolina tremendo y luego lleva un motor muy chiquitito
sí.
de eléctrico que le da para 30 o 40 kilómetros.
Kilómetros, claro.
¿Qué hace la gente? Como con ese coche puedes entrar en Madrid y puedes aparcar, hay lista de espera para comprar, que es un cochazo, y es una enorme trampa, pero la culpa es de tráfico que ha calificado ese coche como cero emisiones cuando es mentira, porque cuando pasan los 30 kilómetros empieza el motor de gasolina.
Espera que empiece a emitir.
Ya.
Espérate que empiece a emitir.
Claro. Y eso está pasando, O sea, ya. Que todo es como muy relativo todo, porque cero emisiones son coches eléctricos, nada más. Todos los demás, los recargables, híbridos, no sé qué, todo eso... que no es verdad, no es un coche de cero emisiones, aunque tiene la pegatina de cero emisiones.
Tienen la pegatina de cero emisiones porque es verdad que tienen por lo menos un motor que les permite estar con cero emisiones.
Pero un ratito. Efectivamente.
Bueno, todo eso yo creo que se ha hecho de una manera bastante precipitada, casi todo, y todo esto se irá regulando con el tiempo, cuando efectivamente se den cuenta de que las cero emisiones son 30 kilómetros y después empiezan a emitir a
si
todo
tú vives
trapo.
Si fuera, te compras uno de esos.
Ajá.
Entonces, entonces tú, pues en principio vas con tus 30 kilómetros y...
Hasta
y,
donde
y,
llegues.
Hasta donde llegues.
Y luego entran. Empieza el
pero
de gasolina.
Lo curioso es que vas contaminando y puedes entrar en el centro de la ciudad.
Bueno, hablabas tú de que España es un país, uno de los países que más automóviles fabrican. Y fijaos, esta noticia que estábamos comentando de lo del diésel coincide con otra que habla del frenazo de las exportaciones de los automóviles españoles al resto de Europa, ¿eh? Claro. Las exportaciones han caído un 7,3 durante el primer trimestre de este año hasta alcanzar los 11.466 millones de euros. Y por lo visto, detrás de todo esto está el miedo a una recesión, a una nueva recesión. Dios mío, que nos viene asustando, ¿no?
Pero yo creo que vamos hacia una recesión. Esto es una cosa cíclica, es decir, que estás primero en un momento de mucho auge, cae la economía, vuelve a subir. Hemos estado en el pico, digamos, del crecimiento y yo creo que ahora vamos directamente al hoyo. Me pega
hombre,
la sensación,
al hoyo, al hoyo tampoco.
Por Dios.
Quiero decir que lo que
es no, pero si los ya no se venden pisos, pero si ya está cayendo las ventas de pisos, ya está cayendo la producción industrial. O sea, pero si, vamos, no tengo ni idea. ¿Os acordáis cuando Zapatero decía que no había crisis y que decía que había crisis?
Sí, bueno, porque claro, se aferraba como a clavo ardiendo a la terminología, que también está hecha para que no lo entienda el resto de los mortales, a la terminología de los economistas, que dicen que hasta que no hay tres ejercicios consecutivos dando cifras negativas, no se puede hablar de crisis.
Sí, claro.
Pero que sí es verdad que hay un movimiento cíclico, pero también es verdad que la gente que te habla, no te habla de una crisis como la que vivimos en el 2008-2009, te habla de una recesión, de una ralentización de la economía, que eso ya para nosotros es malo, porque, vamos, creo que hubo un cierto consenso en decir que a partir de un crecimiento de 2,5% de la economía española se creaba empleo. Bueno, pues ya para el año que viene daban 2-3.
Sí.
Que no
sí,
es
sí.
que no haya... O sea, la economía sigue funcionando, pero...
Se supone que eso, a partir
y para el siguiente, para el 2021...
Mientras superemos el 2, por lo menos se crea empleo.
Claro.
¿No?
Y para el esto. Ya en el 2021 ya se habla de un 2, los informes oficiales, ¿eh?
Sí, sí.
Entonces, lo que son los que saben, o dicen que saben.
Pero las últimas cifras, por ejemplo, de empleo, no son tan buenas como estábamos acostumbrados en los últimos años, ¿eh? Es decir, yo creo... Me da la sensación... Pero es solamente una sensación de que nos estamos acercando a una crisis y todavía no somos conscientes de ello.
Bueno, no se me asusten, no se me vayan, no me apaguen la radio porque esta ola ya de hoy que viene, como ha dormido poco, pues viene un poquito pesimista. Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Pasa un día de cine en Parque Warner, con la Liga de la Justicia, los Looney Tunes y los espectáculos de Loca Academia, Batman y Celebration Parade. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
¡3, 2, 1! ¡Empieza tu misión!
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 4 menos 10, contamos la final por la permanencia para el Rayo Majadahonda en segunda. Recibe en el Cerro del Espino al Córdoba. Y a las 6 arranca el playoff de ascenso a segunda. Desde el Alfredo Di Stéfano, Castilla-Cartagena.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 31 minutos de la mañana. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Estamos en nuestra tertulia de mediodía comentando esas cosas, bueno, que luego la gente comenta en su casa, que comentan los bares, que se junta un grupo de amigos y dice, oye, ¿tú te has parado a pensar que la gente que vive sola, por ejemplo, tiene muchísimos problemas para llegar a final de mes porque tienen menos posibilidades de ahorrar que una persona que vive en pareja? Por ejemplo, esto es una cosa que hoy aparece en El País, en el periódico de Vicente, y todo, por lo visto, es un reportaje que se ha montado a raíz de un Twitter de una chica que escribió: un abrazo a todos los solteros que no podéis pedir paella en el restaurante porque el mínimo es paella para dos.
Es verdad.
Bueno, y como esto, hay muchísimas cosas. Las ofertas de 2x1 en viajes, el precio de los apartamentos, claro, no hay apartamentos para uno normalmente.
No.
El precio de las habitaciones de hotel, que tienes que pagar una cama doble cuando tú a lo mejor quieres una cama sencilla y ya los hoteles no tienen una cama simple.
Y en Mercadona, si te quieres el lomo de este de cerdo, te tienes que llevar dos. Y
bah, yo pensado, ahí estamos. ¿Y por qué tengo que llevarme ahí dos? Sí. Estamos. Entonces ya se empieza a hablar de la tasa single, que es que tienes que pagar más por vivir solo. Para empezar, tú alquilas un apartamento, evidentemente, y si lo alquilas entre dos, pues sois dos, con dos sueldos y a pagar en la mitad, porque la mitad es para cada uno. Ese mismo apartamento, claro, si tú vives solo, lo tienes que pagar solo. Las ofertas del 2x1, pues hombre, se te van acumulando a lo mejor un poquito porque no requieres, en fin, tanta comida en un momento dado.
Y los que eso, somos cinco de familia, que en los hoteles, por ejemplo. Claro, sí, es que aquí cada uno se queda.
Claro, bueno, claro, ejemplo, que no sois pares.
Claro, no somos pares. Entonces, ya, uno duerme encima de un camastro ahí que te ponen, o te tienes que coger una suite. Entonces tienes un problema de narices. ¿Por qué no hacen, digo yo, habitaciones para cinco? Porque pues, la familia puede vivir. No, es un problema. O sea, que aquí todo el mundo según lo vea.
La mayor parte de los hoteles ya no tienen habitaciones para una persona. Es una habitación doble.
Sí, es una doble con uso individual.
Exacto. Sí.
Bueno, pero no la utilizas.
Ajá, claro.
Ya, bueno, pero ¿cómo que no la utilizas? Te ponen
la habitación cuesta tanto al día. Si la usas dos, como si la usas uno.
No, a veces hay hoteles en los que tienes...
Hay hoteles en los que sí, pero hay hoteles en los que no, ¿eh?
Se utiliza...
Que es por persona, pero en otros es por habitación.
Sí, hay otros que sí. De hecho, en Estados Unidos...
A los que les dijo mal, porque siempre voy a los de persona, porque me cobran cinco veces.
A mí en Estados Unidos me sorprendía mucho que te cobraban la habitación y yo decía, bueno, pero... Yo quería decir, pues cama doble o la king size y todo esto, ¿no? Y no había manera, pero eso les importa un pimiento. Ellos te venden la habitación con quien se acuesta.
Pero eso pasa...
¿Cómo te metes en un taxi 5?
Eso pasa muchísimas veces. Lo de las habitaciones, en España se podrá contratar los hoteles por persona, pero en el extranjero casi todo es por habitación.
Es habitación.
Tú contratas una habitación, oye, si te metes dos, hombre, no te puedes meter 18, pero si tú vas solo, pagas exactamente lo mismo que si vas en pareja, porque ocupas una cama doble y ya está, punto pelota.
Ya, pero en España, ¿no? En España pagas, en la mayoría de los hoteles pagas por persona.
Bueno,
te cobran por el desayuno, o sea, no hay un desayuno King Family, o sea, ya, es decir,
que tú protestas por mucho, pero que el tema es la gente que vive sola y que va a comer a un restaurante solo y no puede pedir paella porque la paella es para dos, o no puede pedir cordero porque el cordero es para dos. Bueno,
eso, yo no me quejo de tener hijo, pues el soltero tampoco se puede quejar.
¿Cómo que tú no te quejas de tener?
Pero si estás aquí protestando porque no hay modalidad 5.
Los singles estos se quejan y somos impares también.
Bueno, ya puesto a quejarnos, podemos quejar de casi todo. Voy a cambiar de tema y me voy a otro más serio. Y comenzamos el programa hablando con María Rosa Vindel, abogada y ex senadora del Partido Popular, que durante muchísimos años, prácticamente desde el comienzo, ha estado siguiendo muy de cerca y muy vinculada al caso de Pablo Ibar. Ayer Pablo Ibar se libró por los pelos de la pena de muerte. Y la familia estaba muy contenta porque de momento solo tiene sobre sus espaldas una cadena perpetua, que ya es triste, ¿eh? Tenerte que alegrar porque a tu hijo, a tu marido, a quien sea, sin unas pruebas contundentes, porque es verdad que ha habido muchísimas irregularidades en este proceso, muchísimas. Dice, qué bien, le ha caído la perpetua. Ya, es que lo otro que te podía caer...
La alternativa
caer
era la pena de muerte, ¿no? Claro. Tremendo. ¿De qué estamos hablando?
Hay que recordar que el vídeo donde se le ve cometiendo el crimen no se distingue bien.
No se le ve
la cara. Y otra cosa que yo no entiendo de esto. Una de las personas que participan en el... que supuestamente participan participan en este crimen ha sido absuelta. Entonces, sí. ¿Por qué uno absuelto y el otro a cadena perpetua? No tiene sentido.
Diferentes tribunales, diferentes abogados, diferentes momentos.
Digamos que hablábamos con María Rosa, que nos quejamos mucho de la justicia española. Sí, sí. A veces, oye, con razón, porque es verdad que es muy lenta, pero que ella nos contaba, por ejemplo, que el juez era absolutamente parcial en el caso de Pablo Ibarz. Sí. Vamos, absolutamente parcial.
Eso dice
que
la defensa.
Le miraba fatal, le tenía manía completamente. Y bueno, tú le puedes tener manía. Oye, los jueces son personas, pero no se te tiene que notar, y desde luego no se te tiene que notar en las decisiones que tomas. Estaba la familia ayer aterrada porque era el mismo juez y decían, madre mía. ¿Cuál ha sido lo que les ha salvado? Que en el jurado no había unanimidad con la pena de muerte, y normalmente la pena de muerte necesita unanimidad de todos los miembros del jurado.
Claro.
Pues hubo alguno que dijo que no lo veía claro, y afortunadamente para Pablo Ibarz y para su familia, pues eso le ha salvado no solo de la pena de muerte, sino de salir del corredor
de la muerte.
Donde lleva 19 años, nos recordaba Rosa.
Sí.
Que es tremendo vivir allí, por lo visto.
Es una barbaridad. Hemos visto las películas, ¿no? Que dicen que abren esas puertas llenas de barrotes, ¡pah!, con ese sonido ¿no? del metal, ¡pah!, cerrándose barrote contra barrote. Y dice, dead man walking, ¿no? Hombre muerto caminando. Atención, eso es lo que sale en las películas. Bueno,
por favor,
es que eres...
qué mal rollo.
Eres una persona que está en un sitio esperando
que te maten.
Y muchas cárceles americanas son de gestión privada, con lo cual ya te puedes imaginar.
Y también, sí, bueno, en fin, esto es otra.
Rentabilidad a la cosa.
Bueno, también hemos estado comentando, no sé si habéis visto las imágenes de ayer del juicio de Pablo Ibarz. Esa entereza,
sí.
Oye, quiere decir... Yo estaría berreando. Yo le veía ayer con una tranquilidad, con una paz, esperando la sentencia, porque una vez que la has escuchado, oye, respiras tranquilo, pero con una solidez. Claro, yo me imagino que 19 años en el corredor de la muerte te crean una costra impresionante, ¿no? Pero bueno. En fin, qué tremendo. Noticia friki. Me queda la noticia friki del día. Nos vamos a Francia. Estas cosas pasan en Francia. Hay un pueblecito de Francia que tiene el mismo problema que tenemos aquí con la España vaciada. Es
Anda.
Un pueblo en el que no nacen niños. ¿Qué ha hecho el señor alcalde? Señores, Viagra para todos.
¡Toma!
Toda familia.
¿De verdad?
Sí.
Pero es que la Viagra no está indicada.
Todo adulto mayor de 18 años va a tener acceso libre a la Viagra. Esto es una atrocidad, y hay que decirlo, porque la Viagra, oye, te la tiene que recetar un médico. Está indicada para una serie de disfunciones.
Claro.
Exacto. Pero no para que...
No ¡ole!
Bueno, pues no. Eso es lo que ha decidido el señor alcalde.
Por
imaginaos
Dios.
Qué pasa esto aquí.
Pues
Viagra per tutti.
En fin, pues estaríamos tirándolo a los buitres, ya, ¿no? Directamente.
Y
supongo y espero que algo parecido, esto hablo metafóricamente, estén haciendo con este señor. Porque es que me parece surrealista, ¿no? Que se sea tan borrico.
Ajá.
Oiga, la forma de promover la natalidad no va por ahí. Esas pastillas van muy bien cuando tienes una disfunción eréctil.
Sí,
pero
nada más.
Pero no,
esto no,
no ya, va no, por ahí.
Y además ahora, oye, pongámonos serio, es peligroso, ¿eh?
Hombre,
sea, cuidado.
No me quiero meter en jardines.
Exacto.
Pero algunos recordarán, de los que saben leer entre líneas, algún que otro famoso empresario, banquero o lo que sea, que murió en plena faena habiéndose tomado una Viagra por una insuficiencia cardíaca.
Ajá.
Así que, y no digo cuidadito, más, porque no quiero que se querellen contra mí.
Es para gente, digamos, bastante mayor, digamos, para hombres bastante mayores.
O que tienes una disfunción eréctil.
Tendrías que tener tu pareja de la misma edad, no sé.
No sé, chico. En fin, que el alcalde este forma parte del kit de hoy de noticias frikis. Hay otra que no tiene ninguna gracia, lo escuchábamos ayer, ha sido detenida, aunque luego puesta en libertad con cargos, una kiosquera en Valencia, en Puzol, concretamente, que en el kiosquillo vendía el kit de droga para menores. Es decir, vendía una bolsita.
Hola.
Donde aparecía un cigarro, era el kit, un cigarro, un papel de liar, un poquito de hachís, lo justo para hacerte un canutillo, y un chicle para que luego nadie te pudiese oler el aliento. Bueno, ha sido detenida, ha sido puesta a disposición judicial, pero ella está en libertad y ha abierto el kiosco, señores. ¿Qué os parece esto? Los tengo con una cara, los pobres.
A ver, me parece lo que hacía la señora atroz. ¿Mm? Me parece que esté en libertad con cargos es bastante normal. ¿Mm? Con respecto, o sea, teniendo en cuenta nuestro ordenamiento jurídico y lo restrictiva que es la prisión preventiva. Es decir, ¿mm? Si esta mujer han determinado que ya no ha lugar a que oculte pruebas ni tiene una fácil escapatoria.
La edad de la clientela oscilaba entre los 8 y los 13 años.
Es que muy probablemente ir a la cárcel por un delito contra la salud pública y sobre todo atentando contra esa franja de edad que son los menores. Pero de que tenga que ir a un juicio y probablemente enfrentarse a una prisión de cárcel, a que tenga que ingresar en prisión ya, uh-huh, hay un trecho. Yo recuerdo que los señores de la manada con una condena ratificada están en la calle.
Bueno, pues esta señora, aparte de todo, tenía como una especie de contraseña. Si tú eras un menor y querías una cosa de estas, te acercaba y decía, ¿me das un choco?
A mí
y esta señora sacaba de debajo del mostrador la bolsita con el kit y se la vendía tranquilamente.
A mí esto me hace muy poca gracia y me parece una sinvergüenza.
Es una salvajada.
Sí. Una merece el castigo que le apliquen, desde luego.
39 años
tiene la
detenida.
Y es duro, ¿eh? No va a ser nada, no va a ser nada suave con ella.
Gracia, sí.
Otra cosa es que esté en prisión preventiva ahora mismo, que no debería estar.
No, no está.
Pero no, es que con eso no.
Está en su kiosco, que hoy ha abierto normalmente, y allí esperemos que ya vendiendo solamente lo que se debe vender en un kiosco, no este tipo de cosas.
Aunque no lo ha hecho por una conciencia social, lo hará por la cuenta que le tiene.
Sí,
de ahora.
Más que nada. En fin, Esther Jaén, que cuídate esa alergia que tienes, hija, que te tiene machacada.
Yo ya necesito los calores agostíes para reponerme.
Calores agostíes.
¿Has visto?
¿Cómo nos hemos puesto desde que Zamarrón estuvo el otro día en la tribuna del Congreso?
Sí.
Hemos recuperado
ya
un vocabulario.
Yo
que es
también.
Que da gusto, ¿eh?
A mí me gusta la
I love Zamarrón.
Agostar. Que es
agostar.
Muy amarillo, eso que es muy bonito.
Sí, bueno, pero agostarse ya es más.
Esta no quiere agostarse. Quiere
que los calores.
Que llegue el calor del agosto. Tú acostar. Vale, en fin. Pues tú al agostino y tú al acostarte directamente. Gracias, compañeros. Adiós. Que llega nuestra crítica de trailers.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana, Buenos Días Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor. Buenos días, Madrid, fin de semana.
Buenos días, Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
El domingo desde las 11, todo el deporte de Madrid en Madrid al tanto.
No te pierdas el partido en segunda, Almería-Alcorcón. Además, arranca el playoff de ascenso a segunda con el duelo de campeones Fuenlabrada-Recreativo de Huelva. Y última jornada de la ACB con el liderato en juego. Guipúzcoa-Real Madrid.
El domingo Madrid al tanto en Onda Madrid, la radio donde juega tu equipo.
Porque eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Ven a visitar nuestra nueva exposición con más de 150 ambientes donde elegir tu propio estilo. Abrimos sábados y domingos. Estamos en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ay, me encantan los críticos de los trailers.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía hasta la 1. Tenemos a nuestra crítica de trailers. Bueno, que ya es que se está creando un público que es que nos tiene a todos abucharaos directamente, porque claro, ella empezó con esto, así un poco de refilón. Pensábamos que iba a ser un auténtico fracaso. La teníamos aquí un poquito... Yo qué sé, por hacerle una obra de caridad, la mujer quería ser crítica de cine, no había manera que le invitaran a un estreno, le dijimos, pues chica, de momento vete viéndote los trailers. Oye, exitazo total, que es que bueno, te veo en la alfombra roja en cualquier momento.
Que ya tengo 10 seguidores en Instagram.
¡Toma! 10 seguidores en Instagram.
Soy trailer fluencer.
Pero completamente, bueno, madre mía.
Estoy que lo peto.
En fin, ¿hoy tenemos regalo o no tenemos regalo?
Hoy sí, tenemos regalo.
¡Ay, va! Tenemos regalo.
Sí, porque somos muy majas.
Que tenemos 4 entradas para el Parque Warner.
Exactamente, para que se me vayan a montarse en todas esas cosas que tiene el Parque Warner. Que yo ya no tengo edad, pero habrá quien sí.
Pero bueno, si tú eres una joven
bueno,
crítica
sí, edad
todavía.
Tengo, pero...
Sí, pero no. Para eso. Bien, vale. Bueno, todo el mundo muy atento porque nuestra crítica a eso de I-58, cuando quede muy poquito para acabar el programa, hará una pregunta. El primero que acierte con la respuesta y nos la mande a nuestro WhatsApp al 628-091-117, a partir de que yo diga, ya se puede.
Exacto.
Ahí está, porque hay algunos que como que
somos
intuyen.
Listos. Hay algunos que somos listos.
Y dicen, voy a mandar unas cuantas respuestas. Sí. Yo creo que va a preguntar esto y mando la respuesta por adelantado. Sí, y sí. No, eso no vale. Eso no es juego limpio.
Así que espabilaos a abstenerse.
Bueno, entonces todo el mundo muy atento a lo que va a contar la crítica de trailers, porque de algo de lo que hable es de lo que va a hacer luego la pregunta. Bueno, eso ¿qué es. Tenemos? Estábamos en el... Ya habíamos trascendido más allá del diccionario del crítico de cine.
Sí.
Y estábamos en otra cosa.
Sí, bueno, pues si quieres. De todas maneras, meto una palabra hoy.
Venga, mete una palabra de crítico.
Porque, oye, igual luego pregunto por la palabra.
Ah, bueno.
Igual pregunto.
Bueno, se sabe por lo que va a preguntar. A ver, ¿qué palabra?
Hoy aprendemos la palabra slasher.
Slasher.
Slasher, deletreado S-L-A-S-H-E-R, slasher. ¿Qué es
esto? ¿Y esto qué es?
El cine de psicópatas matando adolescentes.
Ah, o sea que en cuanto sale un loco que mata adolescentes, es un slasher.
Exactamente.
¿Pero ese es el asesino o es la película?
Es la película, es el género.
Ah, la película, el género, slasher.
Eso, de esto que un grupo de adolescentes están sin supervisión de adulto. ¿Ves,
siempre,
niños, cómo no podéis ir solos?
Siempre en bosques oscuros, al lado de cementerios.
En campamentos, por ahí, que
sí,
hacen lo que
donde
no
se
deben.
Sabe que hay un asesino suelto y luego se quejan de que les matan.
Exactamente.
Vale.
Y siempre al final la última que queda es una chica.
Sí.
Que en cine eso se llama la Final Girl. También
que grita mucho. Normalmente
sí, que grita mucho, pero es la que puede que sobreviva porque es la última. Es la Final Girl, que suele ser rubia, es la última que llega.
Vale.
Pero cuidado, que es la más lista porque es la última.
Ah, vale.
Y que suele ser la que sobrevive.
Bien.
La Final Girl.
Bueno, pues eso es un slasher.
Eso es un slasher.
Bueno, pues hay unos cuantos, ¿eh?
No me extraña
que se haya hecho un género de esto.
Exactamente. Bueno. Y hoy tenemos un aniversario. Vamos a dedicar un minutín. Porque hace 40 años de esta escena, a ver quién la reconoce.
¿Qué te pasa, muchacho? La comida es mala, pero no es para tanto. ¿Te encuentras mal?
¿Qué te ocurre, Kane?
¿Te estás salvando? ¿Qué te pasa?
¡Kane!
¡Tranquilo!
A ver, ¿esto es Alien?
Esto es Alien, efectivamente.
40 años de Alien
40
ya.
40 años se cumplen de Alien, que se estrenó el 25 de mayo de 1979. Ahí está
haciendo el bicho. Ahí está haciendo el bicho, dice, como si, vamos, tranquilamente.
Bueno, te digo la verdad, tú lo has reconocido porque sabes mucho, pero lo mismo podía ser de una comida en mi casa un domingo. Porque...
En fin,
el tráiler de Alien no es que sea muy explícito.
Pues mira que bueno, he empezado yo hoy el programa recordando que Franco Battiato cumple hoy 74 años y que Ceballos está muy deprimido porque cada vez que hay una efeméride dice, pero no puede ser que haya pasado tanto tiempo, me deprimo. Pues ahora lo acabas de deprimir muchísimo.
40 me he deprimido años hasta de yo. Alien. 40 años de Alien, oye, que yo lo sé por mis padres.
Ah, sí, ¿no?
Que me han contado los libros de historia. Yo no es que me acuerde de esto, ¿no?
Fíjate, 40 años, pues fue una película muy avanzada para su momento, ¿no?
Sí, y de hecho marcó, bueno, la película además ya todo el mundo sabe, y el que no lo sepa es para darle una colleja, que está dirigida por Ridley Scott. En España se estrenó en septiembre del 79, Sigourney Weaver muy jovencita, que después ha hecho tropocientas mil secuelas, sí, como Alien Resurrección, Alien El Regreso, luego también tenemos Alien contra Predator, hay... Bueno, fue impresionante porque ha habido web series, videojuegos, bueno...
De todo.
De todo.
Uh-huh. Es que 40 años dan para mucho, compañera.
En la nave, además, todos recordamos también la nave espacial Nostromo, esa que regresaba a la Tierra con un bicho dentro.
Bueno, ¿vale? Bueno, pues que lo sepa todo el mundo.
Igual pregunto esto.
Los fans...
Igual no.
Ah, claro, los fans de Alien, que sepan que hoy hace 40 años que se estrenó la película. Bueno, ¿vamos con los trailers de la semana?
Efectivamente, vamos con el primero, que es Aladdin.
Puedo hacerte rico, tanto como para impresionar a una princesa. ¿Qué tendría que hacer? Tráeme la lámpara. Llegó la hora. No, yo mando aquí.
¡No hay un genio tan genial!
Bueno, de esta me he visto yo el tráiler. Bueno, un trocito de tráiler lo he visto yo. Pues bien, me gusta. Es que a mí Will Smith me gusta. Bien, simpatizo con él.
Es un tráiler largo, 2.39, pero no se
hace
largo.
Es un metro tráiler.
Exactamente,
sería,
es
¿no?
un metro tráiler, pero no se hace
género
largo.
Metro tráiler.
A mí me ha gustado, yo lo recomiendo, es un tráiler interesante, con todos sus tachán, porque tiene un tráiler sin tachán, no es un tráiler, puestos en su sitio, un tráiler que se hace ameno, que aguantas ahí delante del ordenador los 2:39.
Tranquilamente.
Tranquilamente, el guión está bien, y oye, que fíjate que aunque sepas que al final...
Sí, la historia se la sabe todo el mundo, la de Aladino.
Ganan los buenos.
Es la de Aladino, quiero decir, no hay ninguna variación, ¿no?
Es la de Aladino, de dibujitos hecha en personas que, como la Disney últimamente está muy vaga, pues, ajá, o sea, está que, bueno, pues, ¿para qué?
Que tiene a los dibujantes un poquito, eso, baguetes.
Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en estos últimos años, pero...
Con
personas. Bien. La siguiente será El Rey León, que se estrena en julio, y ahora Aladdin con Will Smith.
Haciendo de genio.
Es el genio, que además es azul también, con el mismo color y todo igual.
Bueno, pues tráiler recomendable.
Oye, sí, sí, que te quedas viéndolo como si no supieras cómo te viene.
Exacto, que tienes que ir a dar una vuelta al pollo que tienes en el horno, le pones al niño el tráiler de 2 minutos y pico y te da tiempo, ¿no? Lo tienes entretenido.
Efectivamente.
Bien,
es
bueno.
Es curiosito y...
Vale, vamos con otro.
El siguiente es El Hijo.
Mamá, ¿quién soy?
Eres un regalo. Sé que lo estás pasando mal. Que te sientes diferente de otros niños.
Puede que sí haya algo raro en Brandon.
¡No! ¡No! ¡No!
Da igual lo que hayas
hecho. No tengo ni idea de qué va esto, pero me suena a que esto también forma parte de un género, ¿no? Que es hijo raro, ¿o qué?
Sí, esto es como un slasher, pero al revés. En un slasher son un montón de adolescentes que a los que aterroriza un psicópata.
Sí.
Aquí el psicópata es el adolescente.
Por eso te digo, esto ya es un género en sí mismo. Esto lo hemos visto miles de millones de veces. Niños inquietantes y adolescentes raros que se le va la pinza.
De todas maneras, mira, esto tiene una peculiaridad. Te voy a contar la sinopsis, a ver a qué te recuerda.
A ver.
Un niño de otro mundo que realiza un aterrizaje de emergencia en la Tierra, ¿vale? Y lo recogen una pareja de granjeros que no tienen hijos y lo crían como...
Esto es
como
Superman.
Exactamente, esto es Superman, pero al revés.
¿Cómo al revés?
De hecho,
¿son los padres los que aterrizan?
No, es un Superman malvado.
Ah,
es un niño que aterriza, lo recogen los padres, todo igual que Superman.
Sí.
¿Vale? Pero el niño es rarito. El niño tiene superpoderes, pero el niño es como un poquito... el niño tiene un poquito mala leche.
Ya.
O sea, el niño un poquito. El niño un poquito que dice la madre que parió al niño.
Ya.
Y por muy alguien que fuese.
¿El tráiler da miedito o qué da?
Pues es un tráiler desganado.
¿Cómo desganado?
Es un tráiler sin ganas.
Pues esa categoría, o sea, yo no la tengo aquí apuntada. Tráilers desganados, esto yo no lo tengo. Tenemos tráiler del cuñado, tenemos metro tráiler, pero tráiler desganado, ¿esto qué quiere decir?
Pues que han ido a los típicos de las pelis de terror, han puesto aquí el típico sustito de ay que dice, los típicos grititos. Yo mira,
esto que no dura, se han esmerado.
Nada, lo más mínimo, esto ha durado 29. Yo al
2.29, oye, pues es largo, ¿eh? Madre
muy
mía.
Largo, es justamente, ¿sí? Hacen unos tráilers que no veas tú, de cansancio.
Ya, pues, tiene que ver tres cada semana.
Cada día tiempo menos tiempo libre cada semana.
Ya, bueno.
A eso del 1:15 ya estás hasta las narices de gritos y sustitos. Ya dice, por favor, que se callen ya.
Ya.
Que se me callen ya.
Bueno, pues nada, de momento yo me quedo con Aladino. Vamos con el tercero de la semana.
Película francesa, La última lección.
¿Qué edad tiene?
Tengo 40. ¿Y sigue siendo interino?
¿Estás seguro de que es francesa?
Podría ser española.
¿Por qué? Podría ser española perfectamente. 40 años interino. Todo el pan nuestro de cada día.
Exactamente. Pero es una película francesa que no parece francesa. Hasta lo del interino está bien.
Ajá.
Pero es una comedia de terror.
A ver, esto explíquemelo usted. O sea, todo es un oxímoron.
Argumento. A ver,
¿no puede ser una comedia de terror?
Quizá podría ser sinónimo de película francesa, pero quizá
ya.
No. Bueno,
sí,
es
no,
igual.
Película de terror y película francesa no son sinónimos.
Es de miedo de verdad. Es un profesor que se tira por la ventana en presencia de sus alumnos. A todos les impresiona, menos a 6 de ellos, que permanecen fríos. Llega el sustituto y tiene problemas con estos 6 adolescentes que parecen carentes de empatía y parecen estar tramando.
Pues a lo mejor vienen del planeta de la película anterior.
A mí que son los hermanos del Superman malo.
Oh, madre mía. Bueno, ¿cuánto dura esto?
Esta dura... Uy, esta ni la he apuntado porque para qué está, me tenía burrita ya.
Que no, no recomiendas tú el tráiler.
No lo recomiendo.
Que quiera ver la película. Oye, de películas aquí no hablamos, hablamos de trailers. ¿No?
No, además es que ni siquiera hay un spoiler. Es que tampoco es que se sepa muy bien por dónde va a tirar. Yo, siendo franceses, igual hasta... Yo no sé quién va a morir al final, pero alguien muere, fijo.
Hombre, ya muere un profesor, ya de entrada.
Esa la pedeta.
Bueno, y luego ya veremos. Bueno, en fin, este es el resumen de esta sección tan surrealista que tenemos. Llega el momento de hacer la pregunta. Atención todo el mundo, porque el primero que nos dé la respuesta correcta a la pregunta que va a hacer Carmen en nuestro WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, se lleva 4 entradas para el Parque Warner. Vamos con la pregunta.
Nombre de todo el reparto de la película francesa, bien escrito y además su pronunciación en castellano.
¿Pero qué me dices? ¿Eso has dicho?
No, me, no.
Ah,
venga,
perdona,
ya.
Venga.
Director de Alien.
El nombre del director de Alien ya. El primero que nos mande el nombre de este señor. Película Alien, cumple 40 años. Al 628-091, nuestra crítica de trailers tiene a bien regalarle 4 entradas para el Parque Warner. Que nada, corriendo, que ya te está el WhatsApp y ya está, ya está funcionando a todo
trapo. Ya están estos, venga.
Hasta luego, Carmen, adiós. Mira qué bonito, Ceballos, que hoy está nostálgico. Está consciente que pasa el tiempo y se pone así, blandito. Llega la 1 de la tarde, mañana volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.